Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pues vamos a llegar ya a las 11 y 7 minutos de la mañana y arrancamos esta segunda hora de las que nos quedan, ¿eh? Que todavía hasta la 1 de la tarde estamos aquí, los del Buenos Días Madrid de las 10. Carlos Honorato.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Está ahí mirando el Twitter?
No, es que está. Es que, a ver, la gente me manda mensajes de voz y no tienen en cuenta que esto es un estudio de radio y no voy a poner aquí.
Ya.
No. Hola, ¿qué tal? No. Bueno. Este que me lo ha mandado, 2 minutos de nota de voz, casi un podcast. Me
¿Pero
ha mandado.
¿Se puede saber quién te la ha mandado o no?
Un amigo.
Ah, vale. No sé.
Total, para decirme si estoy trabajando. Pues escucha la radio, sí, estoy trabajando. Ese directo, 11 y 7 de la mañana.
Oye, aquí no hay trampa ni cartón.
No.
Tú no puedes decirle a alguien que no estás trabajando porque se nos está viendo y se nos escucha.
No, de hecho, si ahora mismo alguien me acusara de un crimen, yo he dicho ahora mismo la hora exacta que es y estoy aquí, tengo coartada.
Total.
Pero no solo por la radio, sino por el streaming. Mira, me están enfocando ahora. O sea que no he podido ser yo. Si hay un crimen a esta hora, no he sido yo. ¡Ay! Cerezo, hombre, me quites el streaming.
Salvo que haya sido en el momento del boletín horario, en otro espacio de esta casa que desconozcamos. Que nos has quitado el streaming, lo has hecho por algo.
Claro, por si quiero cometer el asesinato. Bueno, a ver, que no quiero asesinar a nadie, sino que quiero que participen en el reto. El reto visual de todos los días en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. Hoy el leitmotiv es puente. Puente es la palabra básica, la más pronunciada durante toda la semana, pero se trata de puentes hechos por nuestros antepasados y que nosotros preguntamos, de los 3 que hemos puesto, ¿cuántos de ellos están en la Comunidad de Madrid? Y bueno, como mínimo hay uno, porque vamos, una de las respuestas es 1, otra de las respuestas es 2 y la tercera de las posibles respuestas es que todos, los 3, están en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo están las votaciones hasta el momento? Lo más votado precisamente es la opción de que los 3 están en la comunidad, con el 50% de los votos, y están empatados, digamos, en la cola, con el 25% cada uno, en la opción de 1 y de 2. Uh-huh. Y bueno, eso hasta ahora.
Pues hasta ahora, porque todavía hay que seguir votando, @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter.
Sí.
Y elegir efectivamente si es 1, 2 o 3 los puentes que pertenecen a la Comunidad de Madrid y que están ahí retratados
Eso
en
es.
Esa foto.
Uh-huh. Si os parece que están en la Comunidad de Madrid los 3, los 3. Si creéis que 2 de ellos, 2. Y si creéis que solo 1, pues 1.
Por cierto, dime que la consejera nos ha querido mojar, ha dicho que va a pasar España, pero ¿tú qué resultado das al partido de mañana? De la
selección contra Marruecos. Pues un 3-1, fácil.
Vale.
Pues no, fácil me refiero a 3-1 el resultado.
Ya, claro.
Fácil no va a
que
ser.
Que va a ganar, que va
sí,
a ganar España
sí, 3-1. Hombre, hay que confiar, si no.
Claro que sí.
¿No crees?
Sí, hay que confiar.
Porque
siempre.
Para decir, no, vamos a perder 0-1 y en el minuto 93. No.
No,
hombre, no. Vamos a intentar ganar 3-1, ¿no?
Hay gente que se deja años de vida en los partidos.
Tampoco. Es un juego.
¿Tú no de qué equipo eras, has dicho?
Uno que empieza por Atlético. Así que tenemos experiencia.
Está acostumbrado. Gracias,
sí,
Carlos.
Sí, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Estamos hablando de puentes, de acueductos, de días de ocio, de fiesta y de descanso. Pero lo que no descansa, no debe descansar, son las donaciones de sangre, porque sí se necesita, y especialmente de algunos grupos más que otros. Luisa Varea es gerente del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid. Luisa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Digo que no se debe descansar en esta época, ¿verdad? Porque mucha gente se va, otros vienen, pero por desgracia, y es así, la sangre siempre se necesita.
Pues eso es así, los 365 días del año se necesita sangre para hacer frente a urgencias, a cirugías, a tratamientos, a trasplantes, en fin, a un sinfín de indicaciones. No descansamos nunca.
¿En qué nivel se encuentran en las reservas de sangre ahora en nuestra región, Luisa?
Estamos a un 55% de lo que deberían de estar las reservas y tenemos en alerta roja varios grupos que son el cero positivo, el A positivo, el cero negativo y el B negativo. Y en la alerta amarilla el A negativo. Por eso alentamos a todos los donantes de estos grupos que acabo de mencionar a que acudan a cualquiera de los puntos de donación que tenemos habilitados en nuestra comunidad.
Vamos, que son varios los grupos que están en alerta roja. Por lo tanto, que la gente se anime independientemente de cuál sea el suyo, porque es verdad que se necesitan más de unos que de otros, pero la sangre nunca viene de más.
No, es que es una cosa que es un continuo. Diariamente se transfunden en torno a 900 unidades de sangre y necesitamos que entren otras cuantas para poder reponer. Y lamentablemente pues estamos en la antepuerta de la Navidad y nuestras reservas no están en la situación que deberían de estar. La Navidad es una época en la cual las donaciones bajan. Y entonces, pues lamentablemente los pacientes no bajan, los pacientes siguen estando ingresados y siguen requiriendo de este medicamento que no se puede fabricar y que es tan indispensable.
Claro, y que efectivamente son unidades que van destinadas, por ejemplo, a cirugías, algunas para los niños también, ¿no? Porque es que todas las personas que requieren de sangre, independientemente de la edad, están ahí para recibirla. Así que, ¿desde cuándo se puede donar? ¿Cuáles son los requisitos, Luisa?
Pues se puede donar a partir de los 18 años y hasta los 65, y lo único que tiene uno que tener es una salud bien, una buena salud, encontrarse bien, acudir a uno de estos puntos de donación y allí pues siempre va a haber personal sanitario que vele porque cumpla los requisitos para donar, de forma que no corra el donante el más mínimo riesgo y por supuesto tampoco el receptor. Es un proceso muy sencillo, apenas es un cuartito de hora más o menos lo que se tarda. Se toma uno un refresco algo sólido, un bocadillo o un sándwich después de donar y uno se repone rápidamente. Y ayudas a varias personas porque con una sola bolsa de sangre se pueden obtener tres componentes y cada uno ir a un paciente. Entonces, animamos a estos donantes a que no se achanten con la climatología y que acudan a cualquiera de estos puntos de donación que tenemos habilitados.
Claro, porque hay puntos de donación fijos en 27 de los hospitales de la Comunidad de Madrid. Además, hay unidades móviles. Quien quiera ver las opciones que hay para acudir a alguno de estos centros, ¿dónde pueden mirarlo, Luisa?
Pues en comunidad.madrid/donarsangre, que es nuestra página web, y ahí pueden ver los horarios de atención y todos los puntos que hay. Hay diferentes unidades móviles que diariamente recorren toda la comunidad, la ciudad de Madrid, y por supuesto están los hospitales a los que te referías y también nuestro centro de transfusión, que estamos encantados aquí de recibir a los donantes, que está en Valdebernardo. Hay parking y no hay ningún problema para aparcar, así que encantados de que vengan y enseñarles nuestro centro y acogerles aquí.
Muy cerquita de Faunia, para que la gente que todavía no lo ha puesto en el mapa ya tenga esa referencia, que es ese centro de la naturaleza y de animal tan importante también en nuestra región. Vamos a recordar ahora los grupos que están en alerta, pero sin duda lo que vamos a hacer es eso, animar a toda la gente, Luisa, a que efectivamente acudan, a que se hagan donantes, porque es que al final la donación es salvar vidas.
La donación es salvar vidas y permitir que la vida de muchas personas pueda continuar. Los grupos en alerta roja son el cero positivo, el A positivo, cero negativo, B negativo. Y en alerta amarilla, el A negativo.
Como curiosidad, ¿hay mucha gente que acude sin saber cuál es su grupo sanguíneo?
La mayoría, porque a ver, cuando eres un recién nacido, pues te hacen el grupo, pero no, tampoco dan al bebé un carné. A lo mejor en la historia de la madre durante el parto lo anotan, pero no todos conservamos esta historia clínica. Entonces, normalmente todo el mundo desconoce su grupo, toda la gente. Nosotros aquí, lógicamente, con cada donación repetimos el grupo sanguíneo. Es importante que se sepa, porque es muy, muy relevante también que el grupo esté adecuadamente identificado en la bolsa que se va a transfundir. Y bueno, le mandamos un carnet con su grupo sanguíneo.
Uh-huh. Y hablando de ese carnet, yo ahora mismo estaba pensando en el DNI, que es nuestra señal de identidad, nunca mejor dicho, que esté recogido en caso de un accidente. ¿Debería, pregunto, que se pusiese también ahí en ese documento cuál es nuestro grupo sanguíneo?
Independientemente que lleves o no el carnet donde ponga cuál es tu grupo sanguíneo, independientemente, se va a repetir el grupo sanguíneo al paciente que necesita una transfusión siempre. Es porque es que cualquier error en la compatibilidad entre el donante y el receptor podría tener unas graves consecuencias y, por tanto, siempre se repite el grupo sanguíneo, tanto del donante cuando viene a donar, todas las veces que venga, como en el receptor de la unidad de sangre.
Uh-huh. Su grupo sanguíneo, si lo quiere compartir, sabe cuál es, entiendo.
El mío es solo negativo, el que vale para todo el mundo.
Ana, qué curioso.
Sí.
No podía ser de otra manera, Luisa, siendo gerente del
marido,
centro de transfusión.
Todos.
Bueno, pues ha sido un placer, como siempre. Mandamos ese mensaje a toda la ciudadanía para que acuda, en la medida de sus posibilidades, a donar sangre, que, como decimos, es donar vida. Así que muchísimas gracias. Y que vaya muy bien estos días.
Un abrazo cariñoso para todos y nada, que les esperamos a todos los donantes.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Boicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Descubre tu comunidad. Semana de la Navidad en los municipios en Onda Madrid.
Y eso es precisamente lo que vamos a hacer a lo largo de esta semana aquí en la radio de todos los madrileños, en Onda Madrid, descubrir la Navidad. Uno de los lugares que no nos podemos perder, hablando de este propósito, es Torrejón de Ardoz, porque las Navidades Mágicas ya han llegado a esta localidad madrileña. Una enorme puerta con una impresionante exhibición de música y luz, nos da la bienvenida. Allí además podemos montar en la noria más grande de España y tampoco deja indiferente a nadie las meninas de Adviento que se exponen a lo largo de todo el recinto, los espectaculares animales del Arca de Noé iluminados o el multiverso galaxia y sus superhéroes o el show de los guachis con sus entrañables personajes infantiles. Una edición que un año más en esta ocasión cuenta con otro aliciente que es el primer concurso de figuras de hielo organizado por productores de Sonrisas que propone un interesante recorrido por un mundo petrificado. Es la mayor exposición de figuras de hielo de Europa, obra de los mejores escultores llegados de todo el mundo. Y allí precisamente está Gloria Talavera. Hace mucho frío, por cierto.
Sí, pues la temperatura, para que os hagáis una idea, es la de 6 grados bajo cero, así que por eso la gente que viene a esta exposición la vemos abrigada con gorros, con guantes, con forros polares, con bufandas. Lo mismo que Rafa González, que es el comisario de la exposición. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien, muy contentos con el resultado y con muchas ganas de que la gente siga viniendo a verlo.
Claro, y esto parece Finlandia o Noruega, directamente.
Directamente, hemos tenido que simularlo de verdad. Así que como has dicho, pues tenemos entre menos 6 y menos 10 grados, dependiendo de la temperatura exterior también. Y eso es para que se mantengan todas las figuras de hielo.
¿Y cómo se ocurrió la idea de trasladar esto a Madrid?
Pues mira, hace ya bastantes años tuvimos a Juan Carlos, contamos con él para un espectáculo nuestro, y él fue campeón de Europa de esculturas de hielo y pues nos introdujo en este mundo y hasta el punto que nos acabó liando y hemos realizado el primer festival internacional de figuras de hielo, de esculturas en España, y ha sido aquí en Torrejón.
Y aquí han estado muchos escultores internacionales trabajando. Me decía Rafa González, detrás de un espectáculo, bueno, porque detrás de este proyecto está Productores de Sonrisa, ya ampliamente conocidos con todas las navidades mágicas que nos traéis a Madrid, y aquí está Juan Carlos Arellano, el culpable, que además consiguió alzarse con un premio en 2014 a nivel europeo, ¿no?
Sí, en el 2014 ganó el campeonato de Europa en Bulgaria y bueno, solamente decirte que fueron ellos los que me involucraron en este proyecto y bueno, no sé de quién involucró a quién.
Juan Carlos, ¿y qué hace un español esculpiendo hielo? ¿Cómo te llegó a ti esta afición?
Bueno, pues como os cuento aquí, gente de todas las nacionalidades, también porque uno no un español.
Claro. Mucha complejidad, me imagino, a la hora de elaborar, porque en realidad lo que vosotros tenéis en origen son unos enormes bloques de hielo, que ¿de dónde vienen, por cierto?
Se fabrican en Barcelona, es algo muy especial porque necesitamos ser completamente transparentes, con lo cual hay una máquina que realiza estos bloques que salen pues pulcros, y a partir de ahí ellos, los artistas, los manipulan y lo convierten en la barbaridad que podemos ver aquí.
Son 100 toneladas cada bloque, ¿y cómo se empieza a manipular esto?
No, son 100 toneladas el total del hielo que hemos utilizado para la exposición, y se fabrica con una máquina especial que mantiene el agua en movimiento y congela el agua para que quede completamente pristino y no se tenga burbujas de aire, ya que lo harían más débil. De esta manera es muy compacto y puede durar durante mucho tiempo con esa temperatura que tenemos aquí dentro de la carpa.
Háblame de las esculturas que tenemos aquí, que son espectaculares. Esta, por ejemplo, ¿qué representa?
Como puedes ver aquí, lo que hemos hecho, tanto Productores de Sonrisa como yo, lo que apostamos fue por traer a los artistas de primer nivel a nivel mundial. Hemos tenido gente de todas las nacionalidades, hemos tenido japoneses, estadounidenses, canadienses, rusos, eslovenos, franceses, italianos, etcétera, etcétera. Entonces lo que hemos hecho ha sido traer gente de todo el mundo para que cada uno exprese, porque cada uno tiene un toque diferente, ¿no? Entonces aquí no queríamos que todos tuvieran el mismo sentido, sino aquí cada uno ha representado un poco en base a su cultura y a su forma de esculpir.
Pues hay dragones, allí vemos lunas, no sé si es una princesa, animales mágicos, caballos, aquello que es, cuéntame.
Sí, bueno, la escultura, la temática de este año es de criaturas fantásticas. Entonces, en base a esa temática, pues hemos desarrollado, pues eso, un poco creando un mundo mágico, un mundo glaciar, un mundo bajo cero, pero a través del hielo, que como puedes ver es un material súper bonito y cristalino.
Claro, y luego con las luces, ¿verdad? Estas formas de hielo transparentes también van formando diferentes coloridos.
Sí, bueno, la base es los artistas que han creado una magnífica obra de arte en todo su sentido, y nosotros lo que hemos hecho es acompañarla. La hemos acompañado a través de la iluminación, que ha sido Juanjo Llorens, el premio Max de iluminación, que siempre nos acompaña en estas aventuras, y luego pues le hemos aportado un poquito de escenografía y un poco más de magia para que todo el entorno nos traslade a lo que es esto, ¿no? Un mundo fantástico y helado.
Cuéntame, ¿cómo conseguís mantener durante tantos días esta temperatura? Debe ser complicado.
Pues hay dos máquinas principales que alimentan a otras nueve que están dentro de la carpa y que llevan a menos 8, menos 9 grados dentro, pero lo más importante ha sido la propia carpa y su aislamiento, ¿no? Hemos tenido que diseñar aposta y construir aposta esta carpa que tiene pues unas paredes totalmente aisladas, un techo inflable para conseguir ese aislamiento también extra, y ha sido lo que más ha ayudado a conseguir estas temperaturas.
Rafa González, enhorabuena por la exposición, también a Juan Carlos Arellano, gracias por estar con nosotros, y como decíamos, eso está en el interior de estas Navidades Mágicas de Torrejón de Ardoz, así que la gente lo apunte porque no se pueden perder la experiencia de contemplar estas criaturas fantásticas que partieron de esos bloques de hielo. Todo empezó así, después se fue dando forma con esas motosierras, con todas las herramientas que han utilizado los escultores.
¡Qué chulada! Gracias, Gloria. Oye, por cierto, que para los más pequeños también se ha preparado la Casa de la Navidad, que es un espacio donde conocer en persona a los mismísimos Reyes Magos o a Papá Noel, entregar las cartas de deseos y, por qué no, echar una mano a los elfos y pajes para preparar los regalos que se van a distribuir por todo el mundo. La Navidad en Torrejón de Ardoz está declarada fiesta de interés turístico por su calidad y originalidad.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues son las 11 y casi 28, si es que no queda nada, mira, 53, 54, 55, 50, que venga, que el tiempo es oro, pues sí, casi 28 y está por aquí Belén Almonacid, que ya decíamos en el arranque del programa, que además de felicitar, hoy tiene la sección El Buenos Días Pasado.
Claro que sí, y que íbamos a pasar frío. Bien es cierto que acabamos de estar con Gloria Talavera bajo cero, uh-huh, con esto de las esculturas de hielo, pero claro, no es una unidad móvil tan inmersiva como aquellas que vivimos en el Buenos Días Pasado. Conclusión, aquí una servidora que además de viajar por el tiempo se preocupa por la salud de sus compañeros, ha decidido que Nieves Ortiz viene demasiado fresquita.
¿Ah, sí?
Para irnos a una nevada del estilo de la de Filomena,
ajá,
pero yo creo que incluso peor, que se vivió en el año 1904. Así que, por favor, antes de que viajemos, ponte por lo menos el gorro.
Ah, mira, mi gorro de Filomena. Este, correcto, me le ponía yo en la semana de Filomena aquí. Qué frío pasamos, ¿eh?
Sí, pasamos mucho frío.
Mira, bueno, me lo pongo.
Todo Madrid pasó
mucho frío. Nos da por streaming mi gorro.
Claro, es que una vez que viajamos, sabes que podemos llegar a cualquier lugar en cualquier época. Es verdad que nos vamos a quedar en Madrid. En esta ocasión no vamos a tener ningún problema, pero vamos a pasar mucho frío. El gorro, importante. ¿Por qué? Pues porque tenemos que proteger la cabeza. Esto es muy importante.
Sí, cuando mira, los bebés.
No es de casualidad, ni estoy echándome unas risas. Importantísimo cuando hace frío intentar mantener la cabeza a una temperatura adecuada, porque si no, es verdad que incluso nos podemos marear y perder el conocimiento.
Uh-huh.
Cuidado, ¿eh?
Yo estoy bien abrigada para irnos ahora al pasado, ¿no?
Sí. ¿Sí? ¿Estás, vale, preparada?
Estoy preparada.
Marea un poco a veces al principio.
Vale, venga, cógeme de la mano.
Venga, te cojo de la mano.
Venga, que no vamos.
Palabras mágicas, Nacho, desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Tercer día y continúa nevando, con pequeñas interrupciones en las que hemos visto algo de lluvia, sí, pero Madrid acumula ya 32 horas de nieve, algo que la ciudad ya no puede soportar más. La villa está paralizada en este 30 de noviembre de 1904 y es que estamos ante la peor nevada de los últimos 150 años. Luis Miguel de Antúnez, calle Leganitos, ¿qué puedes contarnos?
Mires por donde mires, solo se ve nieve, hasta 70 centímetros de espesor tenemos en la zona de Plaza de España. Complicado encontrar a alguien en estos momentos por la zona, y es que caminar es prácticamente imposible. Nos hemos venido, de hecho, hasta la calle Leganitos para poder buscar algo de refugio entre los edificios. Mensaje importante para la población: quédense en casa.
Esa es, sin duda, la mejor de las recomendaciones. Y es que da igual la zona. Encaminamos nuestros pasos hasta el Paseo de Recoletos. Pablo Ponce de Molina, ¿hasta dónde llega la nieve?
Pues a un niño, desde luego, hace mucho tiempo que ya no le veríamos. Un metro ya de espesor en esta zona y continúa nevando. Los madrileños encerrados en sus casas, y hacen bien, porque apenas hay lugar en el que refugiarse de esta nevada histórica. Tercer día en el que cae la nieve en Madrid y se notan ya las acumulaciones. Además, y teniendo en cuenta que casi nadie se atreve a salir a la calle, ni siquiera es nieve pisada, en el momento en el que das un paso es como si directamente te engullera.
70 centímetros de espesor en la calle Leganitos, un metro en el Paseo de Recoletos. Parece que cada vez que cambiamos de zona subimos la apuesta. Miedo me da saludar a Luisa Velázquez Romero, Parque del Retiro. ¿Dónde exactamente?
Pues prácticamente la puerta de entrada, el acceso de la puerta de Alcalá. Y es que es imposible por seguridad adentrarse en el parque. Riesgo de caída de ramas y hasta de árboles enteros por el peso de una nieve que, atención, alcanza en estos momentos y en algunas zonas de los jardines el metro y medio. En las próximas horas se van a cerrar todas las puertas para evitar accidentes. Los madrileños, no obstante, hay que recordar que lo están haciendo muy bien. Han hecho caso de las recomendaciones y Madrid parece una ciudad desierta.
Una ciudad en la que apenas hay movimiento porque apenas se puede caminar. Es imposible sacar el vehículo o utilizar el tren, cuyas vías han desaparecido. En el caso de los tranvías sucede lo mismo, aunque en este caso además hay problemas con los cables, los del tranvía y tengo entendido que también los del teléfono. Última hora, María Fernanda Gutiérrez, Puerta de Toledo.
El peso de la nieve ha provocado la caída de todos los postes del teléfono desde la Puerta de Toledo hasta Carabanchel Alto. La mala fortuna ha hecho además que cayeran sobre los cables del tranvía, así que a esta hora ya podemos decir que no hay teléfono y que los tranvías de la zona tardarán en circular más allá del momento en el que se liberen las vías. Afortunadamente, eso sí, no hay que lamentar daños personales.
La única parte positiva, desde luego que sí, en comunicados, que estamos en esta ciudad a la que tampoco se puede acceder desde fuera, algo que están notando en los mercados y en los ultramarinos. Unidad móvil temporal, Gloria García Talavera, a día de hoy es muy complicado hacer la compra.
Es que no pueden llegar ni siquiera los carros tirados por animales de los pueblos colindantes con víveres. Los madrileños no consiguen un alimento tan básico como el pan.
No, ni ayer hubo, ni hoy tampoco. Sí, porque se conoce que no pueden venir a repartir y que no tenemos pan, ni ayer ni hoy. No sé si. Y esta noche con la helada que dice que va a caer, que vamos a estar a menos 10 o 15 grados, pues supongo que mañana tampoco van a poder venir a repartir.
Los hay además que no pueden comprarlo, la nieve ha suspendido las obras al aire libre y ha dejado sin trabajo y sin jornal a millares de obreros.
Y no son los únicos, lamentablemente, que van a pasar días malos. Los teatros han cerrado también sus puertas, apenas queda algún café abierto o tienda para resguardarse del frío. Mucha gente está a día de hoy sin trabajo. Aún así, Leocadio Jiménez de Alcázar, los hay que todavía le encuentran la gracia a la peor nevada de Madrid, recordamos, de los últimos 150 años.
Ha costado encontrarlos, porque lo cierto es que Madrid parece una ciudad desierta, pero a verlos haylos. Consideran que es algo histórico, que nunca habían visto tanta nieve en la villa. Y por eso no quieren dejar pasar la oportunidad de tener algo que contar a sus nietos.
Pues es una experiencia que única. Es única, que no ha pasado nunca en Madrid, bueno, desde hace mucho tiempo y la verdad que es algo histórico.
Sí. A desfrutar un poquito de la nieve y a ver si no me caigo.
Cuidado, ¿no?
Exacto. Hala.
He ido arrasada por mí.
Pero normalmente no suele pasar esto aquí.
Las caídas, por cierto, son una de las preocupaciones de los servicios de emergencias, aunque hay más. Nos piden, por favor, que nos quedemos en casa.
Recomendamos a los ciudadanos que extremen la precaución y también que eviten salir a la calle debido a que pueden producirse desprendimientos de cornisas por el peso de la nieve y también pueden producirse lesiones como consecuencia de las placas de hielo que empieza a haber.
Y que nos juegan, por cierto, malas pasadas a todos. Que a punto he estado de caerme durante esta conexión.
Pues mucho cuidado, todos, por favor, y muchísimas gracias a todos nuestros compañeros que de verdad lo están pasando mal para conseguir dar esta información. Importante que aunque deje de nevar, la nieve va a tardar en desaparecer para que podamos retomar con normalidad nuestro día a día. Nos gustaría además en este momento poder hablar de previsiones meteorológicas, pero la caída de las líneas del telégrafo en la capital pues hacen imposible acceder a los datos del Instituto Central Meteorológico situado en el Retiro. Lo único que les podemos contar a estas horas es que en los días pasados hemos llegado a los 9 grados bajo cero y que la culpable ha sido una borrasca que entraba a la península por el Golfo de Cádiz.
Entró por el sur, está desplazándose hacia el norte, teníamos ambiente soleado pero muy frío. Entonces la península estaba envuelta en una masa de aire frío. Ha venido una borrasca y eso, lógicamente una borrasca, lo que aporta es inestabilidad de aire húmedo. Aire húmedo que dará origen, lógicamente, a precipitaciones, pero que al encontrarse con la masa esa de aire frío, las precipitaciones están siendo en cota muy bajas, anormalmente bajas.
Lo que nos ha dejado un Madrid, como bien comenta el Imparcial, enterrado bajo inmensos bloques de mármol. Y es que la nieve lamentablemente se ha convertido en hielo, así que la cosa está muy complicada. Hasta aquí una nueva edición del Buenos Días Pasado. Ojalá y pronto podamos decir aquello de que Madrid vuelve a ser la que era. Devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias.
Venga, cogemos ese testigo, Belén, sí. del pasado. ¿Me puedo quitar el gorro ya?
Puedes quitártelo, ¿sí? Pero ¿a qué te ha venido bien?
Me ha venido muy bien y me ha recordado totalmente a lo que pasamos aquí con
sí,
la Filomena.
Porque claro, estábamos hablando de esa gran nevada del 30 de noviembre del año 1904. Estuvo nevando 32 horas seguidas, pero a todos, seguramente que somos un poquito más jóvenes, ¿vale? Lo que nos recuerda es la sucedida justo después de Reyes, el año 2021, el año 2021. No, empezó a nevar y ahí estuvimos casi a la par, 30 horas seguidas. Recordamos esas nevadas inmensas, esa cantidad de centímetros acumulados, el frío que pasamos, la cantidad de nieve que pudimos sacar con las palas porque era imposible moverse por Madrid y ese hielo que quedaba después. Exactamente lo mismo que sucedió en el año 1904. Descubrimos con Buenos Días Pasado que siempre creemos que lo que nos sucede es lo más de lo más y lo último y no nos damos cuenta de que lo mismo se ha vivido en épocas anteriores.
Y aquí lo hemos recordado. Gracias, Belén.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3 junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Las 11 y 42 minutos de la mañana. Me apetece mucho esta charla que vamos a tener ahora en nuestro estudio, los del Buenos Días Madrid. Voy a saludar a Jorge Castaño, que yo no sé si decir halconero oficial del Atlético de Madrid, cetrero, ¿cómo prefieres que...?
Halconero. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, fenomenal. Aquí encantado de estar con vosotros.
Ya te veo. Oye, que vienes muy bien acompañado, preséntame.
Hombre, pues vengo con David Calvo, que es el director del documental de Los Sueños del Aire y coautor y principal ideasta de esta aventura, que es el libro.
Un libro que tengo en mis manos, para los que nos vean a través del streaming. Oh, lo voy a enseñar, aquí está, Los Sueños del Aire, con ese escudo del Atlético de Madrid que no podía faltar,
no,
Jorge.
No, claro, es que es el alma del libro, del documental y de mi vida, prácticamente, ¿no? Llevo media vida ahí, en el Atlético de Madrid.
¿Eres del Atlético de Madrid?
Hasta la muerte.
¿Y David?
Buenos días, Nieves.
Buenos días.
Yo no soy muy futbolero, soy más cineasta que otra cosa, pero me inclino por el Atlético de Madrid porque desde pequeñito me llevaban a ver los partidos al antiguo Vicente Calderón.
Su abuelo.
Menos mal que ha dicho esto,
Hombre.
Y no por decirlo.
De todas maneras,
no
ya está muy enamorado del Atlético.
Sí, sí,
es una casa. Ya ha entrado dentro de la familia atlética, ya le conoce todo el mundo del club, entonces él se siente muy querido, claro, igual que yo. Sí.
¿Cómo de pronto un niño como tú empieza a tener interés por este tipo de aves, ¿no? Que bueno, en fin, no es algo normal, ¿no? Para cualquiera que ha tenido una infancia.
Claro.
¿Tú de dónde eres, Jorge?
De Madrid.
¿Y
yo me crié en un
aquí?
Barrio humilde, un barrio en Peña Grande, y donde, claro, pues había casitas bajas y tenía la suerte, ¿no?, de que mi abuela me dejaba tener todo tipo de bichos.
¿Cómo se llamaba la abuela?
Mi abuela Rosario, ¿no? Que en paz descanse. Pero que ella tiene mucha culpa también, ¿no? Porque mis padres no me dejaban tener todos los bichos. Yo siempre quería estar donde mi abuela para poder tener mis lagartijas, mis pájaros y mis cosas. Y te hablo de 6 años, 7 añitos. Hasta que vi un día Fero y a la Fuente en la tele con un halcón y me cambió totalmente la vida, ¿no? Me entró un flash como el de la película de Fenómeno y yo dije, yo quiero hacer eso. Pero claro, en los años 80, esto, aquí la gente no... Esto se había extinguido, la cetrería, ¿no? Feliz la volvió a traer, pero en televisión. La gente lo desconocía. Entonces, cuando tú decías que querías hacer cetrería y adiestrar halcones...
La gente decía, ¿y eso qué es?
Entonces... Ahora es muy fácil conocer a alguien que vuela halcones y que practica cetrería, incluso aprender y dar cursos y tal, pero en aquel entonces era casi imposible, ¿no? Se escribía nos comunicábamos por carta y por teléfono, ahora hay internet, antes no. Entonces, pues eso, pues una locura, un sueño.
Estaba al otro lado.
Es verdad. Era un sueño, pero que se cumple, ¿no? Y encima he tenido la gran fortuna de luego cumplir mi trabajo en el club de mis amores.
David no te quita ojo, igual que tú no se lo quitabas a los halcones. Cuando tenías 14 años, ahora tienes 52, pero toda una vida dedicada precisamente al mundo de la cetrería y vinculada a ese escudo del Atlético de Madrid. Digo que no le quita ojo y no me extraña porque, bueno, yo creo que te sabes su vida casi de memoria, ¿no?
Mejor que yo.
Pues sí, la verdad que sí. Nos conocimos, yo venía a rodar documentales también, lo último que hice fue con Concha Velasco y todo esto del mundo del teatro, pero conocí a Jorge y vi en él y en su profesión algo tan diferente y tan bonito que le propuse hacer un documental. Sí. Allá por ahora tres, cuatro años, más o menos. Y se lo propuse y a él le gustó y yo estaba... No, tenía ese miedo de decir, va a salir todo como yo quiero, ¿no? Porque rodar con aves es más complicado, ¿no? Pero luego salíamos al campo, en los estadios y fue una cosa maravillosa que, en la cual no me arrepiento, al contrario. Claro. Es algo tan bonito que encima aprendes, ves naturaleza, estás en contacto con las aves, ¿no? Y vas a mostrar una cosa que tampoco estaba muy, muy vista, aunque sí que le conocen y sí que saben quién es el halcón oficial, ¿no? Pero teníamos que plasmarlo en tanto en audiovisual como en este caso ahora libro.
Yo no me lo creía cuando me lo dijo. ¿Y para qué vas a hacer un documental de mi vida? Y luego, claro, cuando ves todo su trabajo, ¿no? Con esa edición y con esas imágenes y hablando desde que eras pequeño hasta ahora, pues es muy bonito, la verdad es que sí. Con tanto cariño como lo ha hecho.
Oye, el libro además demuestra ese cariño, ¿no? A través de no solamente la historia, sino... Uh-huh. Todo lo recogido en medios de comunicación, sí, en fotografías. Claro. Ah, mira, por aquí aparece Antonio Ruiz.
Bueno, es mi hermano Antonio.
¿Me llevo muy bien con él?
Bueno, pues es mi
Le
hermano.
Le mandamos un beso desde
aquí. Ah, sí, un besito. Sí, sí, está sí, en Qatar.
Está por aquí Nieves Herrero, también nuestra compañera. Sí, claro, bueno, tantísima gente, ¿no? Del mundo del deporte, de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que te ha costado, David, a la hora de reflejar, ¿no? Un trabajo que efectivamente resulta exótico desde fuera y que seguramente tenga muchas particularidades?
Pues la verdad es que con Jorge no me ha costado mucho, nada, porque él me ha ayudado en todos los sentidos y pienso que no, como te digo, no me ha costado y lo poco que he tenido me ha ayudado él en todo, ya te digo.
Lo que pasa es que David es un tío muy sensible, entonces ha captado rápidamente
la
sensibilidad que transmiten las aves y cómo hay que y cómo se las trata y cómo, porque en realidad son familia, forman parte de tu familia. Uh-huh. Tú no es llegas a tener un vínculo tan estrecho con un ave que vuela 500 metros de altura sobre ti que plasmarlo eso en un documental o en un libro cuesta, y él lo ha hecho a la
que protección. Fluía también, es que yo lo veía y estábamos trabajando juntos, pero fluía la cosa y luego, no sé, ya te digo, hay tomas que son muy buenas, otras son mejores, otras son peores, ¿no? Pero todo iba fluyendo tan bien que hasta la edición, que costó, porque claro, editar tanto el libro como el documental, luego es cuando tienes todos los brutos de todo el trabajo y dices,
¿y qué
cómo
quito,
empiezo,
cómo selecciono? ¿No? Pues, ¿no?
Hay algo muy importante que no se nos puede olvidar, y es que el libro, en diferentes capítulos, tiene QR. Uh-huh. Y desde ese QR con el móvil tú ves esa parte del documental.
Uh-huh. Qué chulo.
Sí, sí, es una pasada, ahí. Sí.
Uh-huh. Halconero del Atlético de Madrid, esto ya. La gente dirá, ¿qué es eso de ser el halconero del Atlético de Madrid? ¿Qué supone y desde cuándo empezaste?
Pues empecé en el año 2000. Y fue una idea que fue una casualidad, ¿no? Yo conocía ya al torero Miguel Avellán, porque vivíamos en el mismo sitio, y a él le gustaba mucho el campo, entonces me dijo, oye, me quiero ir a cazar contigo un día, a ver los halcones, cómo cazan y tal. Y yo, claro que sí. Y hablando, él es muy del Atleti, Miguel uh-huh. Avellán, me dice, buah, pues en el Calderón, Dios, está lleno de palomas, es increíble. Y yo le dije, pero no pensando en nada, sino dije, digo, pues porque no estoy yo, eso lo arreglo yo rápido. Y me dijo, oye, porque te presento a Miguel Ángel Gil. Uh-huh. Digo, vale. Bueno, pues me le presentó. Yo le dije que haciendo un proyecto en condiciones y preparando un proyecto con unas ideas claras de lo que se podía, yo podía preparar un equipo de aves para el estadio para que no hubiera palomas locas. Y Miguel Ángel Gil me dijo, bueno, pues adelante. Yo creo en ti, aquí tienes tu casa y hasta hoy.
¿Cuántos halcones tienes?
Entre águilas y halcones, 14 aves.
¿Y dónde están?
En mi casa.
¿En tu casa?
Sí.
¿Y vives solo?
No, en mi casa, con dos perros, con mi pareja, sí, sí, en mi
¿Y
casa.
¿Cómo se adapta tu mundo de alrededor, en este caso tu pareja? Ya te he conocido así, sí, claro, llevas desde hace tantísimo tiempo vinculado.
Bueno, mi pareja, el día 29 de abril será mi mujer. Oye. Ya, lo voy a adelantar ya.
Pero un momento, Olé. Esto ya le has pedido matrimonio, entiendo.
Sí, claro.
¿Y cómo se lo pediste? ¿Con un halcón en la mano?
No, mira, fue muy bonito. Me lo pidió ella a mí.
Oh. ¿Cómo se llama?
Dunixe se llama.
¿Y eso tiene traducción?
Sí, es que es un nombre vasco.
Ajá.
Sí.
¿Y qué significa? Porque mira, mi nombre...
Sí.
Yo soy Nieves, pero en el País Vasco, mi nombre en vasco es Edurne.
¿Ah, sí? Pues el suyo no sé qué significa. No, se lo voy a preguntar.
Luego se lo preguntamos.
Luego te pregunto, cariño.
¿Y te pidió ella matrimonio
sí,
a ti?
Sí, un espectáculo, sí. Es una de las cosas más impresionantes que me ha pasado a mí en la vida.
Por favor, compártela.
Sí, sí, sí. Impresionante.
¿Cómo
además,
fue?
Pues estábamos paseando en un centro comercial y decía, joder, oye, nos teníamos que coger unas alianzas, tal. Y yo, pues sí, vamos a mirar, tal. Y allí mismo, en la joyería, claro, estaba la gente pasando. Pues me apartó y se puso de rodillas. Y claro, tú imagínate, para mí, qué momento, ¿no? Pues es que todas las cosas que me han pasado en la vida son especiales. Uh-huh. Entre ellas, una de estas.
Qué chulo.
Y desde aquí
solo
le mando un beso muy grande.
Para grabarlo, maestro, porque
ya
tenemos el
teléfono. Con el QR, claro.
La chica de la joyería, yo decía, me habéis alegrado el día.
Qué bueno.
Muy bonito, lo más bonito. De las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida.
Oye, sí. Enhorabuena, ¿eh?
Sí, muy feliz, la verdad es que sí, muy feliz.
29 de abril.
29 de abril.
Bueno, pues sí. Nada, esto habrá que grabarlo, David. Luego incluirlo de alguna manera, el código QR o lo que haga falta.
Sí, ¿no? Seguro que sí, eso es más que hecho.
Ya algo se le va a ocurrir a David. Sí. A ver, ¿cuánto mide, qué diferencias hay entre los halcones? La talla media, ¿no?, de un halcón y de las águilas.
Bueno, los halcones, a ver, los halcones se diferencian de las águilas de momento no son ni de la misma familia. Los halcones son falcónidos. Y las águilas pertenecen a los accipiteres. Es decir, hay muchas subespecies dentro de las rapaces. La gente dice halcón y cualquier cosa que vuela y tiene el pico curvado le llama halcón. Los halcones no llegan a pesar más de un kilo. Depende de las especies también. Hay halcones de un kilo y algo. Lo que ocurre es que la diferencia de vuelo entre los halcones y las águilas es que los halcones vuelan a muchísima altura por encima de nosotros. Es decir, nosotros tenemos que mantener un contacto continuo con ellos porque vuelan a 300, 400 metros de altura, pero no los vemos. Uh-huh. Hoy en día volamos con GPS, es decir, llevan un chalequito de teflón muy finito, donde lleva incorporado un GPS detrás, y desde ahí, desde el móvil, yo sé la altura que tiene, si está entrando en mi vertical.
¿Están geolocalizados?
Están geolocalizados totalmente, sí. Que eso es una ventaja hoy en día en la cetrería, claro. En la Edad Media se perdían muchos halcones cazando porque luego no sabías dónde estaban. Ahora no. Uh-huh. Ahora sabemos exactamente dónde están. Eso nos permite hacer una cetrería mucho más relajada. Es decir, los halcones no van a... Porque todo el mundo te pregunta, ¿están sin comer? No. Los halcones comen todos los días y muy bien, se les trata como deportistas.
¿Y qué come un halcón?
Bueno, pues comen palomas y aves. Hay empresas que nos sirven comida ya preparada. Uh-huh. Pollo está congelado, paloma congelada, etcétera, etcétera. O sea que...
Perdón, los halcones vuelan muy altos.
Y las águilas, ¿y las no? Águilas, las águilas no. Salen desde el puño y vuelan más cerca de ti, ¿no? Por ejemplo, en el estadio se utilizan muchísimo las águilas. Porque controlan todo el espacio aéreo de dentro del estadio y de fuera. Pues no hace falta que se suban a muchísima altura, ¿no? Se meten entre las butacas, entre los pasillos del estadio. Para que te hagas una idea, son como un perro bien adiestrado, uh-huh. pero que puede volar.
Ya. ¿Ya no? Supongo que David, en fin, ha descubierto de cerca este mundo que a nosotros nos maravilla solamente escuchando a Jorge.
Yo me calé mucho de toda su profesión, ¿no? Y luego para que se den las cosas, la caperuza, que bueno, es el que él es el sabio, ¿no? Que él es el que lo tiene que decir, ¿no? Pero para la hora de viajar, todo esto, ¿no? Entonces vas empapándote de todo, ¿no? Y dices, joder, por eso te decía que tenía que mostrarlo. Y cuando ves los vuelos, cuando sales de puño, que yo ya me hago mi diccionario, ¿sabes? Y todo tipo de acciones que hace con los animales, que te quedas, si no lo sabes, te quedas pues, muy algo, pues te quedas alucinado. Claro. Dices, qué maravilla, por favor.
Uh-huh. Pero vamos, que hay mucha gente que hace este trabajo, ¿eh? Sobre todo ahí, yo siempre que me entrevistan, siempre lo digo. En todos los aeropuertos hay un equipo de halcones, en todos los aeropuertos.
Uh-huh. Mira, un primo de nuestro técnico, de Nacho Cerezo, sí. Que se llama Rodrigo García.
Siguero, Gillo.
Dice que sí.
Sí.
Está en Guadalajara ahora, que es
claro,
halconero.
Sí, sí.
O sea, que os conocéis todos,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí. El Gillo, ¿no? Es un fenómeno, sí. Lo conozco hace muchos años, además. Un grande, sí. Un tío, un chaval extraordinario, sí. Pues, y un gran halconero, además. Él cría, además. Él está criando halcones, sí. Yo a tanto
bueno,
no
pues un saludo también, ¿eh? Sí, a Gillo, claro al primo
sí.
de
un
Nacho.
Un abrazo, un saludo a Gillo. Pero eso te digo, que hay gente dedicada a que los pasajeros que despegan y aterrizan en todos nuestros aeropuertos viajen más seguros gracias a que hay halcones en un aeropuerto, porque en un despegue, en un aterrizaje, un avión, en un impacto con una paloma, puede tirar un 747 entrando en una turbina. O sea que, gracias a esos halconeros y a esos halcones que hay en todos los aeropuertos, la gente viaja más segura. Y yo desde aquí quiero mandar un abrazo a todos los halconeros, a todos los aeropuertos, porque sin ellos no la gente no viajaría tan segura.
David, para la gente que nos está escuchando y que quiera ver tu obra, ¿no? Junto sí, con sí. Jorge, todo esto que se practica de la cetrería, de esos halcones del Atlético de Madrid, ¿cómo pueden acceder a, al Mira, documental y al libro?
Claro, es. El documental, si el documental, Dios mediante, podrá ponerse en esta casa, posiblemente sí. prontito, sí. y el libro lo tenemos con la editorial que se llama Leñe, Los sueños del aire, y ahí puedes acceder al libro.
En cualquier en las redes sociales.
En las redes sociales de los
sueños. Lo buscamos
Instagram,
en Google.
Claro, lo buscamos en Google y...
En Instagram se meten en Los sueños del aire y en Facebook en Los sueños del aire y ahí hay un enlace donde directamente pueden reservar el libro. Ya se puede. Además tiene, es decir, los 100 primeros, el club les regala una mochila del Atlético de Madrid.
Próximamente también estarán en la casa oficial del club del Atlético de
eso
Madrid.
Eso es, claro. En las tiendas.
En las tiendas del Atlético.
En todas las tiendas del Atleti tienen acceso al libro. Y el documental podrán verlo a través del libro.
Claro, es decir, que haciendo también esas capturas, ¿no? De los códigos.
Yo es algo que me impresiona a mí. Yo cuando el... Dime.
No, que estoy viendo aquí varias fotos contigo. Lleva el escudo de Atleti, ¿no?
En la caperuza, sí. Tengo suerte de tener grandes artesanos aquí en este país que me hacen las caperuzas con... Siempre me lo hacen con el escudo. Oye, Jorge, digo, sí, claro. Y ya ni lo digo. Les encargo las caperuzas y me las hacen.
Te voy a pedir que te pongas los cascos.
Vale.
Bueno. Para que escuches algo que está sonando ahora. A ver qué te parece. Hazme solo un
favor. Quiero ir contigo. Con esta música lloré como no está en los escritos, ¿eh? Es inolvidable.
Total. Es que marcó también una generación, Félix Rodríguez de la Fuente.
Era un poco nuestro padre. ¿No? Consiguió conectar a todo el mundo con la naturaleza, como creo que nadie volverá a hacerlo jamás. Entonces, yo le debo a él todo lo que he hecho, ¿no? Porque yo le vi a él y como muchísima gente, ¿no? Que practica la cetrería. Entonces, para mí es pues eso, donde yo me quería reflejar. Todos queríamos ser Félix, ¿no?
El hipopótamo que está en el zoo le ha comentado la tortuga al cuervo que esta mañana está más triste el sol.
Ay, esa me la sé, Félix, ¿eh? Cuando vayas
fue terrible,
fue terrible, vaya accidente, sí. Por desgracia, bueno, se perdió un referente, efectivamente, para ti que marcó tu vida, que la ha marcado... y que nos la está contando aquí, reflejando David Calvo en ese documental que ha hecho sobre tu experiencia, tu vida, tu oficio tan llamativo y en estos sueños del aire. Muchas fotos son las que vais a poder descubrir con esos códigos,
más o menos
un montón de personajes.
Nieves es como el documental, lleva casi la misma línea en todo el sentido y desde sus inicios hasta la época actual.
Oye, que ha sido un placer Bien. Teneros por aquí.
Ha sido nuestro.
Dime un nombre, por ejemplo, de tu halcón preferido.
Tenemos halcones con nombre de futbolistas.
Pues venga, dime alguno,
sí,
corre.
Tenemos a Torres, tenemos a Kuhn, está India, que es una de las águilas que más vuela en el estadio. Está Senna, está
Campella. ¿Y quién quiera más? Que lo descubra. Muchas gracias.
Eso es.
Chao.